Las 6 de la tarde, las 8 en Turquía.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para informarte. Bueno, ahora estamos un poco separados, Pilar Cisneros y yo, porque Pilar está en los estudios de COPE de Madrid y yo estoy ahora mismo en la carretera que va desde Estambul a Edirne. Es una carretera formidable, una autopista, bueno, con mucha inversión y que se puede ir muy cómodamente por ella. Esta carretera por la que estoy transitando, todavía no me he encontrado ningún control de policía. Es probable que dentro de unos kilómetros me encuentre algún kilómetro. Esta carretera ha sido una carretera importante en los últimos días. ¿Por qué? Porque desde que Erdogan dijese que iba a abrir la frontera con Grecia, pues muchos refugiados sirios que llevan aquí, algunos de ellos mal viviendo desde hace 3-4 años, pues cogieron autobuses y se marcharon hacia el norte por esta carretera. Autobuses incluso fletados por el gobierno de Erdogan. Aquí lo que te cuentan es que sin que el gobierno lo decida no se hace nada. Bueno, son historias las que han viajado en esos autobuses de sufrimiento, historias de personas que han vivido los bombardeos, que han vivido probablemente secuestros, que han vivido ataques, que han vivido esa guerra tremenda de Siria que dura ya 9 años. Pues cuando estaban o estando aquí afincados en Turquía, se les abrió la puerta de una posible esperanza, pues se montaron el miércoles, el jueves, más bien el jueves, viernes, en esos autobuses, soñando con que podrían recomenzar una nueva vida. ¿Y cuál sería la situación? Que viajando por esta carretera han llegado, claro, a una frontera cerrada. Grecia ha sido muy contundente, no dejándolos pasar, y en este momento, alrededor de la zona norte de la frontera, hay en torno a 15.000. En realidad, Erdogan está intentando hacer propaganda, dice que son 150.000, son más bien unos 15.000 que se han quedado en una especie de terreno de nadie, a la intemperie. Todavía estamos en invierno, en condiciones realmente difíciles. Algunos de ellos han empezado a salir de la zona de la frontera, volviendo a donde mal vivían, porque muchos de los refugiados que salieron de Siria y viven aquí en Turquía, pues malviven. Lo que es trágico de esta historia, lo que es impresionante, es la utilización de las personas. Aquí hay razones, digamos, de política interna y de política externa que provocan ese anuncio de la apertura de la frontera. O sea, Erdogan probablemente quiere con esto conseguir apoyo porque tuvo mal resultado en las municipales, porque hay quien le critica mucho por haber llegado a un acuerdo con la Unión Europea. Erdogan quiere ganar votos. Erdogan, que tiene aspiración no de ser un líder democrático que se renueva, sino ser uno de los grandes referentes geoestratégicos de nivel medio, pues lo que quiere es volver a ganar apoyo utilizando a los refugiados. También Erdogan probablemente lo que está es presionando a la Unión Europea, que de pronto se ha puesto a temblar con la posibilidad de que hubiera una nueva crisis de refugiados como la de 2015. Y probablemente Erdogan lo que está buscando es dinero. Ya ha estado por aquí la presidenta de la Comisión diciendo que 700 millones de euros por lo pronto, y había 6.000 millones comprometidos, y están hablando de dinero para que cierre de nuevo la frontera. Y luego están las razones de política exterior, la lucha contra Bashar al-Assad por el control de cierta zona, sobre todo de la zona al norte de la provincia de Siria. Razones de política interna, búsqueda de dinero, razones de política exterior para montar a estas pobres personas que tanto han sufrido ya en unos autobuses utilizándolas. Es lo más trágico de esa historia. Se está instrumentalizando la esperanza de personas que han sufrido mucho, que tenían derecho a otra cosa, porque la Convención del Refugiado dice que es obligatorio acoger a estos que son efectivamente refugiados. Se hizo un acuerdo mal hecho en 2016, incumpliendo lo que decía la Convención del Refugiado, porque Turquía no es un país seguro, y con el corazón roto, con unas historias muy duras, a las espaldas los autobuses han ido y han venido hacia el norte de la frontera con Grecia porque los poderes de la región instrumentalizan las esperanzas de las personas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente en Bruselas los ministros de Interior de la Unión Europea han mantenido esta tarde una reunión por los problemas que se viven con los refugiados en la frontera entre Grecia y Turquía. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Todos los países europeos y también sus instituciones siguen cerrando filas en torno a Grecia después de los últimos acontecimientos que se están viviendo en su frontera con Turquía. En cualquier caso, seguimos sin encontrar muestras de solidaridad con los migrantes que están sufriendo sobre el terreno. El ministro del Interior, Grande Marlaska, espera que la situación mejore después de la reunión de hoy.
Vamos a estudiar con la seriedad y la firmeza que la cuestión requiere. Desde luego no es una cuestión sencilla.
Tratan de encontrar una solución a los problemas en materia de inmigración que se están viviendo estos días en la frontera entre Grecia y Turquía.
Y aumentan las consecuencias económicas del coronavirus. Volkswagen Navarra solo tiene piezas para mantener la producción durante un periodo de 3 a 6 días, ya que si bien desde China se están llevando a Pamplona componentes en avión, la situación es más complicada con los proveedores del norte de Italia, por lo que ya se está planteando un ERTE. La OPEP también tiene pensado reducir la producción y el Fondo Monetario Internacional ha subrayado que el brote es un problema global y que el crecimiento económico va a caer por debajo del 2,9%. Los inversores también están preocupados por el coronavirus, aunque la bolsa cierra con ganancias tras una nueva sesión de enorme inestabilidad. Vamos precisamente a la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, hoy el Fondo Monetario ha rebajado sus previsiones de crecimiento para la economía mundial debido a los efectos de la epidemia de coronavirus, así que los grandes bancos centrales siguen alerta. Tras la decisión de la Reserva Federal de rebajar el precio del dinero, el Banco de Canadá también ha recortado sus tipos de interés. Ahora los mercados esperan que pronto muevan ficha el BCE y el Banco de Inglaterra. La bolsa, después de muchos altibajos, ha cerrado en positivo. El índice IBEX 35 ha subido un 1,12% hasta 8.910 puntos. Han bajado las empresas relacionadas con el turismo, como la central de reservas Amadeus, la aerolínea IAG o Meliá Hoteles. El dinero sigue buscando refugio en el mercado de deuda pública. La rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha caído al 0,14%. Roza su mínimo histórico.
Y te cuento que la Guardia Civil ha detenido a un hombre que se grabó conduciendo de forma temeraria por la zona peatonal del madrileño Paseo de la Castellana mientras insultaba a las fuerzas de seguridad del Estado que celebraban una manifestación convocada por la Asociación de Policías y Guardias Civiles Jusapol. COPE Madrid, Ana Palacios.
Lo hizo a plena luz del día y todo para evitar las retenciones que hasta ahora estaba provocando una manifestación de guardias civiles y policías nacionales. El joven de 29 años grabó su gran hazaña y lo subió a Instagram. En ese vídeo además se puede ver cómo mientras conduce poniendo en peligro a los viandantes, va insultando a los agentes que se estaban manifestando.
Voy a Serrano a comprarme un Moncler y mira lo que me encuentro. Pues nada, hacer historias para Instagram. Yo me voy por aquí porque a mí la policía me come. Mira por dónde me voy, por la acera.
Por supuesto, la Guardia Civil ya le ha identificado y detenido. Pueden caerle hasta 2 años de prisión y otros 6 sin carnet de conducir.
Y en los deportes, el Comité Olímpico Internacional sigue firme en su intención de celebrar con normalidad los Juegos de Tokio. Luis Munilla.
Ya lo hizo ayer en un comunicado y ahora ha sido el propio presidente del COI, Tomás Bach, el que lo ha corroborado. Después de la reunión del Comité Ejecutivo, ha comparecido en una rueda de prensa con bombardeo de preguntas sobre el coronavirus y ha sido claro. Bach asegura que el comité organizador está totalmente comprometido, el escenario preparado y que la postura del COI es que la agenda de Tokio 2020 siga según lo programado.
Puedo decirle que hoy, en la reunión del Comité Ejecutivo, no se ha mencionado ni la palabra cancelación ni la palabra aplazamiento.
Ha dicho el presidente del GOI que no añadirá más gasolina al fuego de las especulaciones. Y afortunadamente, sin condicionantes de coronavirus, hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey de Fútbol. Se juega a las 9 en Anduba, la vuelta de la semifinal entre Mirandés y Real Sociedad, con 2-1 de ventaja de la Real del partido de ida. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Se escapa una tarde muy suave y agradable. ¿Qué tal? Saludos. 16 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana van a bajar las temperaturas y el viernes no pasaremos de los 11 grados. El tráfico, complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y cruce con la M30, A6 Majadahonda y El Plantío y en la M607 desde El Goloso. De salida hay lío en la A3 en Rivas y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón. Hay también dos accidentes. El primero en la M40 en Monte Carmelo, dirección A6, y el segundo en la M50 en Las Rozas, en la incorporación a esa misma A6. En la M30, retenciones entre la Avenida del Mediterráneo y Nudo Sur y desde Sagrados Corazones hasta Avenida de América. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha manifestado su intención de que la noria más grande de Europa que rechazó Valencia llegue a la capital. Escuchas la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fatuyo, si ya ya la no. Fatuyo, si ya ya la no. Fatuyo, si ya ya la no. Fatuyo, si ya ya la no.
Hola guapo, hola guapa del mundo mundial. Esta es la frase con la que Abdul saluda siempre a sus clientes y además lo hace siempre con una sonrisa. Desde hace más de 15 años, este vendedor ambulante senegalés recorre la ciudad de Coruña con su mercancía para ganar dinero y enviársela a su mujer y a sus dos hijos en Dakar. Pero la semana pasada Abdul recibió una triste noticia y es que su madre, de 101 años, había fallecido. Claro, estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia y, por supuesto, él no tenía dinero para comprar un billete de avión que lo llevara a Dakar y poder asistir al funeral de su madre. Pero esta historia se dio la vuelta hace unos días gracias a la ayuda de sus vecinos. Una ayuda en la que han tenido mucho que ver Anuska y Rafa. Anuska y Rafa son los dueños del bar Chaflán de La Coruña. Es un bar al que todos los días va Abdul y en el que el pasado domingo pues decidieron poner, fíjate, en la barra una hucha para intentar conseguir el dinero suficiente para poder pagarle el billete que llevara a Abdul a Dakar. ¿Y qué pasó? Pues que en tan solo 24 horas... consiguieron reunir el dinero suficiente.
Muy bien, muy contento con la gente de este bar. Me ayudan mucho siempre. Hace 12 años yo estaba con ellos. Me ayudan todos los días.
Así lo agradecía Abdul, que a estas horas está ya en el avión camino de Dakar. Podrá ir al funeral de su madre y podrá abrazar a su mujer y a sus dos hijos.
Muchísimas gracias. Yo mi corazón que está ahí no puede hablar de Abaca. Yo contento muchísimo por gente de Coruña, todo el mundo. Yo les dije gracias a todos, de chicas, chicos, niños, de todos. Yo les dije muchísimas gracias.
Pues eso, muchas gracias de parte de Abdul a todos los que han colaborado. Anuska Viña es la dueña del bar Chaflán, ha sido una de las impulsoras de esta iniciativa. Hola Anuska, buenas tardes.
Hola, guapa del mundo mundial universal.
Es que ya solo con eso te alegra el día, ¿no?
Pues sí que te lo alegra, la verdad que sí.
Oye, ¿cuántos años hace que conocéis a Abdul?
Pues ya hace unos cuantos, ¿eh? Decía el 12, yo creo que son algunos más, igual 15 o así, más o menos.
Sí. ¿Y siempre entra así, con esa sonrisa y con
siempre,
ese saludo?
Siempre, pero ya cuando lo ves allí en la acera, en la otra punta, ya te viene gritando del mundo mundial universal y ya desde la otra punta, sí.
Qué bueno.
Pero a todo el mundo, sí.
O sea, que es muy conocido en el bar Chaflán y en todo el barrio.
Es conocido, yo creo que en toda la ciudad, por lo que estoy viendo, por la recibida que tiene todo esto de la hucha. Yo pensé que se iba a quedar la cosa en el barrio, pero que va, viene gente de toda la ciudad.
¿Cuándo te cuenta a ti, Abdul, o cómo te enteras de lo que le pasa y de que no puede viajar?
Pues yo tenía una llamada, bueno, somos amigos ya se puede decir que somos como familia, entonces él tiene mi teléfono y yo el suyo.
Ajá.
Y yo tenía una llamada perdida del sábado de noche, yo estaba durmiendo, el domingo lo llamé y fue cuando me lo contó. Y bueno, yo sé que él está pasando una mala temporada, que no tiene mucho dinero, porque entre lo que manda para allá, el piso de aquí y eso. Y entonces quisimos, pues de alguna manera, pues echarle una maniño. Nosotros sabíamos que le íbamos a ayudar, pero pensé que como todo el mundo pues le tiene tanto aprecio, igual poniendo la hucha, pues animaba más gente.
¿Y qué pasó?
Y se animó un montón de gente. Pues ya te digo, el domingo abrimos un par de horas para el partido, para el Barça-Madrid, sí, que no solemos abrir los domingos, pero ese día como es un bar muy futbolero y nos lo pidieron, bueno, pues abrimos. Avisé en Facebook de que abríamos y aproveché para ponerlo de Abdul, que íbamos a poner la hucha, y ese día ya casi se llenó, y en 2 horas que abrimos. Luego el lunes por la tarde-noche ya casi teníamos todo, y el martes ya vino él y ya se llevó, el lunes por la tarde le compramos el billete, y el martes vino él a cogerlo de la hucha y vamos, no se lo podía creer.
No
está
súper
emocionado.
No me extraña. Porque ¿de cuánto dinero estamos hablando, Anuska?
Mira, yo no lo sé porque la hucha se la dimos a él.
Ajá.
Nosotros compramos el billete el día anterior,
sí.
Y la hucha no se abrió. La hucha se le dio a él porque es su dinero y la gente se la dio para él. Entonces él sabrá lo que lleva ahí. Desde luego iba bastante dinero. Y
o sea, no iban solo monedas, había
billetes de
ahí.
Todos los colores, vamos.
De todos
y
los
la hucha
colores.
No es pequeña, no es nada pequeña.
¿Y tú qué pusiste, un cartel para Abdul o qué pusiste en la hucha?
Sí, pusimos un cartel que pone Abdul, nada más, y no para de entrar gente. Pero es que la cosa es que la gente que entra, pues igual el 80% no lo conocemos, es gente que viene de otras partes de la ciudad. Vino toda la gente del barrio, pero aparte, gente, oye, ¿tenéis la hucha? ¿Dónde está la hucha? Ponme un café y mete lo que sobre en la hucha. Todo así, con lo cual estamos alucinando. Y el más, claro.
No me extraña, porque sí. ¿No te esperabas tanta solidaridad?
No, yo me esperaba que sí, que en el barrio iba a responder muy bien, porque yo sé que la gente, bueno, la clientela, yo sé que lo quiere, él es muy majo con los niños, siempre les hace regalitos, con la gente mayor, con... Y sabía que el barrio iba a responder, pero ya te digo, tanto,
oye,
no me lo esperaba.
Anuska, sí. Dices que tiene su teléfono, él tiene el tuyo, es decir, que lo
sí.
Vuestro, pues es como bien dices, ya casi una relación de amistad, de hecho.
Sí,
Ya nos consta que está volando hacia Dakar.
Sí, allá va, se fue, vino a desayunar por la mañana y a las 12 o así ya iba... Bueno, él quería ir a las 10 y el avión volaba a la 1:30. Y el aeropuerto de Coruña debe tener 40 metros cuadrados, pero él quería estar a tiempo allí.
Para no perderlo, fundamental.
Sí, él a las 10 ya quería ir para allá.
¿Y habéis quedado que en cuanto llegue, pues te manda un mensaje o algo?
Sí, él me dijo que en cuanto llega allá me va a mandar un mensaje y que me va a mandar un vídeo con la familia. Y que bueno, si me manda todo lo que dice, no me va a llegar la memoria del teléfono, seguro.
¿Qué le gusta desayunar a Abdul?
¿Sabes qué pasa? Que hace mucho, con lo del Ramadán, él come lo justo y lo come en su casa, él no suele comer fuera. Aquí puede comer, lo que siempre le ofrezco es un café y eso me lo acepta siempre, un café o una botella de agua. Y luego de comida no le gusta comer fuera de casa, como mucho un poco de tortilla de cebolla.
Ajá.
Y
oye,
poco más.
Entiendo que ese billete será de ida y vuelta, ¿no?
Sí, él vuelve a mediados del mes que viene, ya de ir, estar un tiempo allí con su familia. Creo que son 40 días o así lo que va a estar. Y eso, ya que estaremos para recibirlo, con otra hucha, porque la de ayer... cuando se llevó lo de ayer, siguió viniendo gente y se volvió a llenar la hucha otra vez.
Pero bueno, Anuska.
Sí, sí. Pero a mí me parece estupendo. Porque así él, como le decía tu compañera, todo el mundo tiene un mes de vacaciones pagadas y él no. Pues este mes que sea de sus vacaciones pagadas. Y que vuelva con dinerito para pagar su piso o lo que tenga que pagar, que se lo merece.
Gracias a vuestra iniciativa y gracias, bueno, pues a su propia simpatía, ¿no?
Gracias
y
a
que
él,
se ha ganado
hombre.
Al barrio y a todos
sí,
los vecinos.
Sí, sí. Sí, claro que sí.
Bueno, pues que ya me contarás cuando vuelva, también será bonito, mira, volver
vale.
Otra vez a llamarte, sí. Ver cómo ha sido ese viaje de Abdul gracias a esta iniciativa que has tenido de poner la hucha y a ver qué cosas te cuenta de allí y nos las transmites también, que estamos deseando conocer detalles. Así que,
muy
¿cómo
bien,
es el
gracias.
Tema? Hola guapo, hola guapa, hola guapa,
hola,
del, mundo,
guapa del mundo mundial, universal e internacional.
¡Toma ya! Sí, señor, ¿cómo te lo sabes? Anuska Viña, dueña del Bar Chaflán, gracias y enhorabuena.
Venga.
Por esta iniciativa.
Gracias. A vosotros.
Un abrazo, adiós.
Chao.
Sabes que en la tarde seguimos muy de cerca todas las novedades del coronavirus, que hoy podemos decir que en España estamos ya en torno a los 200 casos. Bueno, al fin y al cabo es lo que se nos ha dado esta mañana en la rueda de prensa habitual, pero que el goteo es constante de casos. La novedad, y en la que nos hemos centrado hoy también, es en ese caso de los niños, ¿no? Los casos positivos, que de momento son 3 en niños en España. Una de ellas es una niña de 4 años en la Comunidad de Madrid, no tiene síntomas, está bien, pero es verdad que ha dado positivo días después de que su padre viajara al norte de Italia. Y hay otros 2 niños que están en Castilla-La Mancha, que están en aislamiento junto a sus familias, pero también con síntomas muy leves. Luego hay otro caso curioso, hablando de niños, que es un bebé en Bérgamo, en Italia, de tan solo 20 días, que ha dado positivo en el test y que se encuentra ingresado en la unidad de prematuros de esa localidad italiana. De momento tampoco está grave. Sorprende, ¿no? Como digo, hasta la fecha no teníamos positivos en niños, desde luego no los teníamos aquí en España. En la tarde hemos hablado con Miriam Fernández, responsable del laboratorio de microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Ella me decía que tampoco le sorprende que empiece a haber casos positivos en niños.
Creo que es lo esperado, dado que, aunque normalmente se afecten menos, los niños están con los adultos, con lo cual, cuando hay posibilidad de transmisión, hay posibilidad de transmisión también a los niños. En todos los casos que ha habido en China, ha habido casos en población infantil, pero en proporción han sido menos que en población adulta. No es de extrañar.
Claro, durante un tiempo hemos creído que es que los niños no podían contraer el virus. Lo cierto es que no es así. Lo que sí es verdad es que en la mayor parte de los niños pues no presentan apenas síntomas.
Pueden ser asintomáticos, pueden tener una enfermedad leve, una enfermedad común o en menor proporción, mucha menor proporción, enfermedad más grave. De hecho, eso, mortalidad en niños prácticamente nula, ha habido muy poquitos casos.
Otra de las cuestiones que, claro, se nos plantean también, estamos ante un virus nuevo, es que está en estudio por parte de los propios científicos también, ¿no? Es el qué pasa, por ejemplo, con las embarazadas. ¿Qué pasa si una mujer embarazada da positivo? ¿Se lo contagiaría al bebé? Bueno, pues parece que todavía no hay mucha información al respecto.
Eso todavía yo creo que no hay suficiente información científica como para poder afirmarlo o no. Es verdad que si es un niño recién nacido puede haberlo contraído de su madre o puede haberlo contraído en un ambiente hospitalario o en el ambiente familiar, que es donde la mayor parte de los contagios han sido en casos familiares y en grupos familiares.
En cualquier caso, los cuidados que hay que tener, las medidas preventivas son para los niños prácticamente las mismas que para los mayores. Nos lo decía también Miriam, ¿no? Insistía en que los niños deben lavarse mucho las manos, evitar tocarse la nariz y la cara y seguir las recomendaciones generales de higiene para evitar contagios entre unos y otros. Vamos a dejar un momento nuestro país, vamos a acercarnos a Italia porque una de las noticias que se estaba esperando si finalmente se iba a concretar o no era una medida bastante drástica que suponía cerrar todos los colegios y universidades. Finalmente parece que sí, que se ha tomado esta medida. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Italia. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente, hace exactamente 3 minutos el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, acaba de confirmarlo oficialmente. Las clases se van a suspender durante las próximas 2 semanas, una medida de prudencia que ha sido muy difícil de tomar. Él mismo lo ha confirmado, de hecho, por eso han estado reunidos hasta este momento. Se había filtrado esta posibilidad, pero han estado consultando con los científicos que les asesoran y finalmente han tomado esta decisión, que realmente es muy drástica. Pilar, es extrema. He podido estar justo en el momento de cierre de los colegios, cuando todavía eran sospechas sobre el cierre, sí. Y he de decirte que reinaba el caos entre los padres. Las madres no sabían qué hacer, si los niños se llevaban ya la mochila definitivamente a sus casas. Los niños estaban felices, he de decirlo, los niños estaban
por no tener colegio, ¿no? O la posibilidad de no tener colegio durante 2 semanas.
Su preocupación única era que no les mandaran más deberes los profesores, pero imaginaros, para los padres se les presenta un grave problema. Durante 2 semanas tienen que pensar qué van a hacer con sus hijos en casa.
Claro, es que efectivamente ese es el problema para mucha gente ahora mismo, ¿no? Porque además es una medida de un día para otro. ¿Cómo organizas tú, en el caso de las universidades, estamos hablando de adultos, bueno, pues chavales que ya tienen una edad, no hay problema, pero ¿y los niños pequeños? Ahora, de repente, ¿cómo haces tú para cuidar estos niños en casa? Probablemente los padres, o al menos uno de los dos, se va a tener que quedar en casa también. No sé si habrá sugerencias al respecto qué va a pasar.
No ha habido, claro, ninguna otra alternativa. Evidentemente han repetido que saben que van a causar trastorno en las familias y realmente va a ser así. Un país se puede decir que en este sentido paralizado, porque los padres a lo mejor tendrán que pedir vacaciones en el trabajo, por lo tanto se complica la situación. También podemos confirmar, Pilar, que son 107 los fallecidos. Acabamos de tener también el último reencuentro, que se hace diariamente a las 6 de la tarde. Sí que tenemos la suerte que 276 personas se han curado, esto es importante, y hay más de 2.706 personas contagiadas.
No te vayas, Eva, porque decías, claro, ahora mismo me imagino que en el país todavía se estará asimilando la noticia por parte de muchos padres que dicen, muy bien, ¿y ahora qué hago yo mañana con los niños? Hay otras zonas de Italia donde, bueno, pues por determinadas situaciones hay padres que ya están viviendo algo parecido. Por ejemplo, Fernanda Suracci vive desde hace 14 años en la región de Emilia-Romagna, al norte de Italia, que es una de las zonas más afectadas por el coronavirus. Tiene un hijo de 13 años que, sin haberse llegado a confirmar esta medida de la que estamos hablando, que se ha confirmado hace 5 minutos, él ya lleva 2 semanas que no va al colegio. Hola, Fernanda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí.
Bueno, tu niño ya... dime...
Sí, te estaba escuchando. Sí, mi hijo ya desde hace 10 días está en casa porque estamos en una de las zonas más afectadas por el virus. Así que ya la medida se había tomado 10 días y acaban de confirmar que se extiende hasta el día 15 de marzo.
Hombre, tu hijo tiene 13 años, no sé si ya se puede quedar solo en casa o no, Fernanda, o tenéis algún problema para organizaros. ¿Tú estás trabajando, sales a trabajar, te quedas en casa?
Yo no trabajo, así que bueno, obviamente cambia el ritmo de la casa, cambia el ritmo de la familia. Cosas que uno tenía pendientes o que aprovechase el momento que están en la escuela se deben suspender, pero bueno, convengamos que es un caso de fuerza mayor, no es por gusto. En mi caso no trabajo, es más fácil de llevar. El problema es para los padres que trabajan, que trabaja el papá y la mamá, y bueno, se les complica mucho tantos días sin escuela. Pero bueno,
Fernanda, ¿cuál es vuestra máxima preocupación ahora mismo para ti, para tu familia, con respecto a, bueno, pues a lo que está pasando, ¿no?, con el coronavirus?
Yo estoy bastante tranquila, pero acá básicamente el tema es frenar el contagio. La medida que se tomó de suspender la escuela es para que, a no haber chicos circulando, los padres afuera, es como que en cualquier modo tratar de contener el virus y la cuarentena.
¿Te parecen bien las medidas que está tomando el gobierno hasta el momento, el gobierno italiano?
Sí, yo estoy de acuerdo con la medida que se tomó. Lo que por ahí critico es que se tendría que haber tomado antes. Como que esperaron demasiado tiempo para tomar las medidas. Cuando tomaron las medidas ya estaba todo muy avanzado. Si quizás las medidas se hubieran tomado antes, no habríamos llegado a esto, ¿no?
Ajá. Pues Fernanda Suracci, muchas gracias por atendernos. Espero que, bueno, pues sigas estando igual de tranquila, que todo vaya bien y que podáis organizaros bien también con esta nueva medida. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Bueno, Eva, yo no sé hasta qué punto habrá que esperar, ¿no?, a que esta medida, que afecta a toda Italia, ¿verdad? Sí. Eva, no solo al norte, sino a toda Italia. Veremos a ver qué reacciones en las próximas horas se producen por parte de los padres y diferentes colectivos.
Sin duda. Mañana, además, hay Consejo de Ministros y probablemente se publicarán nuevas medidas, incluida la ampliación de la zona roja. Probablemente 80.000 personas podrán estar aisladas en las próximas horas en Italia.
Uh-huh. Por cierto, Eva, ¿tú personalmente estás tomando alguna medida de precaución?
Estamos muy tranquilos, ¿eh? De verdad que en Roma sorprende que el número de contagiados sea en estos instantes mínimo. La gran sorpresa de Roma es realmente ver las calles vacías. Esto es absolutamente insólito. Ningún romano recuerda esta escena desde hace muchos años. Vamos, no lo recuerda. Ver la plaza de San Pedro vacía, que no haya colas para entrar a los museos vaticanos, ver la Fontana de Trevi sin gente, la Piazza Venezia, es algo absolutamente llamativo. Es una pena, evidentemente, que Italia esté perdiendo económicamente tanto por esta crisis, pero lo realmente importante es que también aumenta el número de personas que están siendo curadas, ¿no? Que realmente uh-huh. esta es una noticia positiva a la que tenemos que agarrarnos.
Una última cosa, Eva, me dices que en Roma no hay muchos casos. ¿Cuántos casos hay en Roma?
Pues es que, mira, están bailando las cifras. Hablan de entre 20 y 30 contagiados.
¿Solo en Roma? ¿En Roma solo 20 o 30?
Solo, pero realmente ha sido de los dos últimos días. Hemos uh-huh. estado sin contagios hasta ahora, ¿no? Y además algunos suben, bajan, no están confirmados, no hemos tenido ninguna muerte. Entonces, realmente estamos tranquilos. Por cierto, también quiero decir que porque acaba de salir en estos instantes el bebé del que estábamos todos muy preocupados, lo has comentado hace un momento, evoluciona favorablemente, o sea que están bastante tranquilos porque está respirando de forma autónoma y parece que todo va bien con el pequeño.
Bueno, pues cuídate, Eva, y la noticia es esta. Italia ha decidido cerrar los colegios y universidades en todo el país hasta el 15 de marzo. Eva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hola, Carlos Márquez.
Muy buenas tardes.
Llévanos a la Mutua.
Qué caro era tu seguro anterior. Claro, por eso te cambiaste a la Mutua. ¿Y luego qué? Pues que se te estropeó el coche, llamaste y te lo arreglaron allí mismo. Porque la Mutua realiza más de 270.000 asistencias con reparación inmediata en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es y luego vete a la Mutua.
Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo, si hoy encuentro respuesta.
Con los oyentes de la tarde, es decir, contigo, hablamos de tus series infantiles favoritas, esas que no has podido olvidar, que incluso si te las vuelves a poner ahora que ya eres adulto, a lo mejor te enganchas y todo, ¿verdad, Rosa?
Pues sí, Pilar, mira a Mario de Zaragoza, de hecho, que bien se lo pasa.
Buenas tardes, gente. Me acuerdo mucho de Mazinger Z, yo era muy nano, pero me acuerdo de él. De Pumuki, que lo vi hace un momento, de David el Nomo, la pequeña Memole, Noeli, joder. Pero de todo, a mí el recuerdo que más guay tengo es este, a ver si os acordáis.
Su excavado en la roca, llamado Fraggle Rock.
Y se lo han sacado de internet, entiendo, para ponerlo, ¿no?
Pues se lo está pasando pipa.
Qué grande, qué bueno. Claro, mi hija tenía 22 años y con estas cosas no entiende, pero bueno. Un besito, familia.
No la entiende esta juventud.
Tus problemas déjalo para disfrutar.
Chan, chan.
Qué chulo será.
Qué chula la música, además. No me
además,
digas
dan ganas de volvernos
por
a
favor,
ver, sin duda.
Pónselo a tu hija, que seguro que le gusta, también se engancha.
Sí, y esta es otra serie que, sin duda, todos recordamos.
Mira, yo me acuerdo mucho de la serie de Don Quijote, que si no me equivoco eran las voces de Fernando Fernán Gómez y Antonio Ferrandi. Y creo que Miguel de Cervantes lo hacía Rafael Penagos, pero no me acuerdo muy bien. La cuestión es que yo ahora tengo hijos pequeños y cuando veo los dibujos que ven es que es otro nivel, no tiene nada que ver.
Es que luego tenía estas canciones, que es que te las aprendías de memoria, que se te quedaban en la cabeza para siempre.
Sin duda. Mira, hablaba este oyente de que su hija escucha, pues ve otros dibujos que no son los de antes y nos ha llegado, por cierto, esta interesante reflexión. Mira.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los dibujos animados. Pues qué razón tiene Rosa Rosado, que todos los que pasamos de 40 y muchos para arriba, lo triste que eran las series de dibujos animados de nuestra época. Pero tristes. Heidi, Marco, el perro de Flandes.
Ya te digo.
Nunca, por Dios, qué llorar.
Qué dramón.
Qué penar. En cambio, ahora lo que ve mi hija es justo el extremo contrario. Vamos, la violencia más absoluta, la irreverencia. Pero sí, hemos pasado de llorar a madre mía, qué miedo.
Madre mía, qué miedo, ¿cómo lo entiendo? Madre mía, qué miedo.
Sí, puede ser de llorar a madre mía, esto es una macarrada, ¿no? En algunos casos, bueno, no sé. El caso es que estamos recordando esas series infantiles con las que tú tanto disfrutabas. Queremos que nos lo cuentes todo en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Fernando de Aro está en Turquía, camino de Estambul, a la frontera de Turquía con Grecia, a hablar con los refugiados en esta nueva crisis de los refugiados, y enseguida tenemos la oportunidad de charlar unos minutos con él.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos la linterna desde uno de los epicentros de la España vaciada. Estamos en la provincia de Soria.
Pueblo mucho más envejecidos. Las fábricas aquí, residencias de ancianos.
¿Qué nos estamos perdiendo en esta parte de España, como la España interior?
Disfrutar.
¿Tú cómo haces los repartos? Porque esta comarca es muy grande.
En el supermercado somos un poco de proximidad.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en la linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Sabías que Repsol cuenta con 12 centrales hidroeléctricas con una capacidad equivalente al consumo de las viviendas de Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Señores pasajeros, bienvenidos a este viaje gastronómico por el mundo con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. A su derecha, los vinos de Francia. A su izquierda, las salchichas de Alemania. Y allí, auténticas salsas mexicanas. Introduzcan en su carro los productos que quieran y disfruten del viaje.
Gran Feria de Alimentos Internacionales de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Más de 2.000 productos para comerse el mundo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
La nueva era de la fotografía ha llegado. Descubre los nuevos Galaxy S20 y sus cámaras de hasta 108 megapíxeles, con Space Zoom de hasta 100 aumentos, vídeos en 8K y 5G para compartirlo todo al instante. Aprovecha los últimos días de precompra y consigue los nuevos Galaxy Buds Plus de regalo. Condiciones en Samsung.com.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Adidas.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Escucha. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Miles de inmigrantes sirios, familias enteras, con niños muy pequeños que se encuentran desde hace 5 días en la zona que hay en la frontera entre Turquía y Grecia, intentando acceder a Europa a través de esa frontera. Turquía que presiona a los inmigrantes hacia la frontera, Grecia que impide la entrada de esos inmigrantes en medio, como te digo, esos miles de inmigrantes, esas miles de familias en una situación verdaderamente precaria y con imágenes además que hemos visto estos días verdaderamente terribles y que hablan un poco también de la falta de humanidad, ¿no? De Europa y del mundo en general al enfrentarse a esta situación, a la situación real que viven estas familias. Para contarlo allí en directo, sabes que Fernando de Aro aterrizó hace aproximadamente dos horas y media en Estambul y va justo ahora camino hacia esa frontera, hacia Edirne. Hola Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, estamos subiendo hacia Edirne por una autopista, como contaba antes, bastante amplia, pero nos hemos detenido aquí en el arcén de esta autopista y mientras esperaba para hablar contigo, hemos oído la llamada del muezín y aquí ya ha caído la noche y se sabe que estás en esta parte del mundo porque a determinadas horas del día se oye la llamada a la oración Allahu Akbar, quien viaja habitualmente a Oriente Próximo, no puede olvidarse de dónde está, porque es una de las señas de identidad, ¿no? En estos países de mayoría musulmana, pues es habitual que a las 5 de la mañana, cuando cae la tarde, se haga la llamada a la oración. Esta carretera, como contaba antes, es la carretera que lleva hasta la frontera, que ha sido utilizada para desplazar a esos refugiados sirios, afganos, que han ido subiendo. Bueno, ante la posibilidad de que se abriese el paso hacia Grecia. Lo venimos contando, la policía griega ha cargado, hoy mismo hemos visto imágenes de cargas policiales muy contundentes. Luego hay grupos sociales bastante xenófobos que también están, digamos que, amenazando a los que intentan pasar. Pero, Pilar, aquí la sensación es, primero, que hay una guerra de información terrorífica. Estaba leyendo ahora mismo alguna información que está enviando el gobierno turco y no sabes si es cierta o no. O sea, pueden ser fake news porque al gobierno turco, a Erdogan, le interesa muchísimo meter presión a Europa, le interesa muchísimo, después de que hayan muerto más de 30 soldados en la guerra de Siria turcos, utilizar este caso como una herramienta política, como una herramienta de nacionalismo. Y esa es la tragedia, lo comentaba ya antes. La tragedia es utilizar la vida de personas que además son las más vulnerables, porque de los 3,5 millones que hay aquí, pues hay alguno que se ha ido más o menos situando. Los niños van al colegio porque sí, le dan colegio gratis, pero los que tienen menos futuro son los que han ido y subido y han bajado, porque algunos se han bajado, otros se han quedado en la frontera por esta
Pero Fernando, ¿quién hace ese anuncio de que se va a abrir la frontera?
El anuncio lo hace Erdogan con una intención claramente para fortalecerse, porque hay malestar por los refugiados que hay aquí en Turquía, porque tienen poco apoyo, porque él quiere ser un líder que se perpetuarse, porque quiere presionar a la Unión Europea para que le ayude en sus pretensiones sobre Siria, porque quiere presionar a la Unión Europea con la amenaza de una crisis de refugiados como la de 2015. Es cierto que no hay un movimiento aquí, esto hay que matizarlo, ¿eh? No hay un movimiento como el que sí se está produciendo en el norte de Siria, donde hay 1 millón de personas moviéndose. O sea, yo estoy avanzando por la carretera y tú no ves a gente por el arcén.
Caminando.
No ves a gente. No. Estamos hablando en los últimos días, pues quizá 15.000, 20.000. En la guerra de propaganda, Erdogan ha querido decir que subían 150.000 personas. No estamos viendo un movimiento masivo. Es decir, si los 3 millones de refugiados sirios, afganos, se hubieran desplazado, pues esto estaría invadido. De momento, eso no lo hemos visto. Quizá cuando lleguemos más cerca de Edirne lo veremos, ¿no? Pero es fundamentalmente, Pilar, una utilización de los más refugiados de los refugiados, o sea, de los sí. que no han conseguido en estos 3 o 4 años una perspectiva de asentarse aquí, una utilización política, ¿no? Que está teniendo la respuesta muy dura de Grecia. Pero
claro,
hay que comprender
también la presión a la que está sometida Grecia, pero también, a lo mejor, Fernando, habrá que hablar de cuál es la situación de la Unión Europea en todo esto. Es decir, ¿qué posición tiene la Unión Europea ante esto?
Bien. O sea, quiero decir, aquí no hay que construir y pintar una película simplemente de buenos y malos. Es decir, aquí probablemente hay una conjunción de poderes muy compleja. Siria tiene mucho que ver, Turquía ya estamos explicando, y Grecia, que la tenemos muy cerquita aquí, a un par de horas prácticamente. Grecia, claro, está respondiendo de una forma inconveniente, hay que reconocerlo, porque está utilizando la represión, porque está incumpliendo el convenio de refugiados de 1951, pero también hay que tener en cuenta otro problema que tiene Grecia, que es que Grecia desde el 15 ha pedido ayuda para que el conjunto de la Unión Europea tuviese una política de refugiados. Yo no estoy aquí, cuando te cuentan las historias y ves las imágenes, es difícil defender la reacción griega, pero también hay que comprender la parte de falta de respuesta conjunta de Europa que ha dejado a Grecia sola. Es decir, si hubiera habido desde el 15 una política de la Unión Europea conjunta, no subcontratando a Erdogan el problema de los refugiados, pues probablemente no estaríamos en esta situación. Como tú apuntas, es complicado porque no se puede decir señalar a los griegos por la respuesta que tienen, que es inconveniente. Se le puede señalar porque es una respuesta poco humanitaria, pero también hay que comprender la situación compleja en la que vive Grecia, ¿no? O sea, es una conjunción de poderes con una respuesta que no está a la altura de las circunstancias y que en los últimos días tiene la tragedia de que las personas están siendo utilizadas, las esperanzas de muchas familias están siendo utilizadas como arma política, y eso es una cosa muy dolorosa, Pilar.
Bueno, te dejo que sigas ya en esa ruta hacia vuestro objetivo, hacia Edirne, y ya para mañana estar muy, muy atentos a todo lo que nos cuentes ya desde allí mismo, desde la frontera, con esas personas, con esas familias, con esos refugiados que buscan una vida mejor y que se encuentran con todos esos problemas y todas esas trabas. Gracias, Fernando. Hasta mañana.
Gracias, Pilar.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hay historias de amor que han dejado huella. Romeo y Julieta, Bonnie and Clyde, pero la pareja que mejor ha encajado ha sido la compuesta por el sol y la playa. Nacidos el uno para el otro, el sol y la playa son inseparables. Forma parte de esta historia de amor y contrata ya tus vacaciones con Viajes El Corte Inglés y Holiday Kelonia. Puedes reservar desde solo 60 euros. Te regalan hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Además, puedes pagar en 6 meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. República Dominicana, México, Cuba y, como novedad este año, descubre Costa Rica en vuelo directo. Y solo con Viajes El Corte Inglés disfruta del mejor servicio VIP. Vacaciones de sol y playa, la pareja perfecta. Anticípate con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones.
Comedia de alto standing.
Los ladrones roban, yo timo, ¿vale? Un artista de timo.
Y acción de la buena con Eddie Murphy, su distinguida señoría y El Negociador. Dos de Eddie Murphy.
¿No les encanta este hombre?
El sábado a las 8:30 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Coche oficial Hyundai Nexo.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Aprueba pero podría obtener mejores notas y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Imparten cursos ahora en Semana Santa. Aprovecha la oferta del 40 aniversario. Entra en institutopascal.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estáis inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, voy con tres chispazos, con tres cortes. El primero, mira que me fastidia recibir lecciones de casi todo, según de quién. Mira, mira Chenique.
Creo que tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
De verdad, es
un machote se refiere al ministro de Justicia, Echenique, con quien habrá empatado. Bueno, Pablo Iglesias, esta tarde en su Complutense, ha sido hace un ratito, mira, escucha.
Acepto que nos llames traidores, vendidos al capitalismo, vendeobreros, y te estoy escuchando, pero no te viene mal escuchar lo que un modesto reformista está diciendo.
¡Vaya, ya os he escuchado bastante!
Es lo que tiene lo de probar de su propia medicina, unos añitos después. Aquí un modesto reformista, ahora se llama así, joder.
Es tremendo. Y sigue hablando como rapeando,
sí,
siempre.
Sí, no, pero es que y dando lecciones, como diciendo, pero vamos a ver, chavales, pero ¿qué pensáis? Da igual que sea él el escracheador que el escrachado, da lo mismo. Oye, y termino. Hablando del reportaje del programa de Fernando de Aro en la frontera, hace bien poco estuve yo con esos afganos, en este caso en Sicilia, los que habían conseguido entrar. Mira lo que contaba Ali de lo que hacen los afganos para llegar a Europa.
De la Turquía versus la Grecia.
De Turquía a Grecia. Era de noche y la marina de Grecia nos paró. Nos regresaron al mar turco, rompieron la barca y nos echaron en el agua. Llegó el socorro de Turquía. Nos llevaron al centro de detención para ser deportado.
Para ser deportado.
Fue reportado a Afganistán y volvió a huir así 5 veces hasta que consiguió entrar en Europa. ¿Cuál será el nivel de desesperación de esa gente?
¿Te imaginas? Pues esto es lo que
escucharemos a Fernando, que nos lo va a contar, claro que sí.
Gracias, Ángel. Te escuchamos a ti también. Venga, en unos minutos en La Linterna.
Chao.
Bueno, las series infantiles de nuestra vida. Mucho dibujo animado, no solo, ¿eh? Hay también otras series, por ejemplo, VIP, no eran dibujos animados, ¿no? Era con actores reales. Pero bueno, ¿cuáles eran tus favoritos? De eso estamos hablando hoy aquí en La Tarde, Rosa.
Sí, Pilar, estamos pasando, la verdad es que una tarde estupenda recordando grandes dibujos de nuestra infancia y no podía faltar Willy Fogg.
mí la serie infantil por excelencia, por Dios, de siempre me marcó en mi infancia fue Willy Fox. Willy Fox, por Dios, con mi tico, tico de mi alma, más gracia que vamos, más chulo que un oso verde pistacho. Hoy por hoy soy un viajero empedernido, no sé si aquello tuvo algo que ver, pero vamos, aquella serie infantil me marcó segurísimo.
Puede
vamos,
ser, para toda puede mi vida. Ser.
Un beso a todos, que deseo, gracias, buena tarde.
Soy Willy Fox, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo.
Me gustaba a mí también Willy Fox.
Hombre, y Romy, y Tico, y Rigodón.
Es verdad.
Me acuerdo
es verdad.
De todos.
Es verdad.
Qué gran serie. Y lo que aprendíamos de los diferentes países y el del mundo, ¿no? Siempre estaban de un lado para otro. Aquí está Tico. Bueno, vamos con otro clásico que la verdad es que ya estaba tardando.
Para mí la serie por excelencia fue Heidi.
Hombre.
De hecho, creo que fue la primera que vimos de blanco y negro al color. Por lo menos yo tenía televisión en color. Pero lo que no olvidaré es que recuerdo que retiraron la serie unos días cuando murió Franco y yo le preguntaba a mi padre que qué pasaba con Heidi y él me decía que es que Franco había muerto. Y yo decía, ¿quién será ese hombre para que me quiten a mi Heidi? Así que, aunque luego vino Marco, no sé por qué todas aquellas series eran para hacernos llorar, pero yo lloré más por la muerte de Franco, no porque muriera Franco, sino porque me quitaron a mi Heidi. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo?
¿Cómo le gusta, a los oyentes cantar las canciones?
También te digo que no la vería ahora, Igual que yo que sé, Willy Fox, a lo mejor sí, te digo yo que Heidi.
Hombre,
no lo soportaría.
Pues que Heidi era tela y además se pasaba muy mal, exacto. Es que Heidi era muy intensa. Y Clara era un poquito intensa también. Mira, me caería mejor que antes la señorita Rottermeier, probablemente.
Pero,
claro, uno va cambiando
Pedro
y tal.
Era majo,
sí, y luego, bueno, yo es que fue pasión con Marco. Yo con Marco sufrí mucho. O sea, que Marco era en realidad Heidi, pero con otro pelo y otro traje.
Pues sí.
Si te fijas,
yo
¿no?
tengo la muñeca de Heidi en casa.
¿Sí?
Marco no, pero Heidi sí. De Marco, bueno, sí que se vendieron. Ay, y del mono a
bueno,
medio.
Claro que se vendieron.
Bueno, hablamos de Marco. Este es José de Murcia.
En mi caso hubo una serie que sí que me marcó cuando era pequeño. Fue Marco. Pero no me dejó huella porque yo la viese. Yo tendría pues unos 3 o 4 años y a mi madre pues le gustaba que le cantase la canción de Marco. Le gustaba tanto que me ponía en la ventana y todas las vecinas, pues, cuando pasaban por la calle, me decían, José, te canta, cántame la canción de Marco. Y mi madre, más feliz que una reina, escuchando cómo cantaba la canción de Marco. En un puerto italiano.
Al pie de las montañas.
O sea que...
Ay, sí que me la sé.
Marco. No sé si al final encontró a su madre o no.
Sí, hombre.
Pero bueno,
hombre.
Seguía buscándola.
Que sí.
Un abrazo para todos.
Ay, qué bonita, por favor, la canción
noticia
era muy bonita.
De apertura en el telediario, que Marco encontró a su madre.
Sí,
hasta ese nivel, Marco ha encontrado a su madre.
Ay, pero por favor, qué bonito. Deja que suene, deja. Me encanta. Y cuando grita, por favor, vamos a esperar a que diga eso. Sí, me encanta.
A su buena mamá. Pero un día la tristeza llega hasta su corazón.
Pues es que era un clásico. Vamos, es un clásico esta canción. Esta parte es súper chula. Mira.
A otro país.
Aquí ya ha subido el sonido.
Por favor.
Ay, qué triste. Calla. La podemos quitar ya, Pilar. Es necesario este momento.
Sí.
Bueno, no solamente nos gustaban los dibujos, sino también y muy especialmente sus canciones.
Somos blancos, somos verdes.
Sancho, Quijote, Quijote, Sancho.
Zorro, zorro, la Z les marcará. Zorro, zorro,
orzo, güey,
el poder, la maldad, hoy puede controlar. Y con él, su robot, Mazinger.
Bueno, se la saben todas, es alucinante.
Furia,
de verdad. O sea, os merecéis todos un aplauso. Gigantesco esta
Sin
tarde.
Duda, sí.
Qué barbaridad, gracias, ¿eh? Oye, te recuerdo que mañana la tarde con Fernando de Aro se emite desde la frontera de Grecia y Turquía. ¿Qué está pasando? Estamos ante una nueva crisis de refugiados. ¿Cómo están viviendo estos días las familias sirias y afganas que se pusieron en marcha pensando que tenían una oportunidad de llegar a Europa? ¿Qué está pasando allí? Mañana en la tarde y ahora la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La prisa con que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tramitado el anteproyecto de ley orgánica de garantía íntegra de la libertad sexual ha permitido que nos demos cuenta de las carencias de fondo y de forma de esta legislación populista, basada más en una ideología sectaria y no en la necesidad de proteger a las mujeres y de avanzar en la igualdad. Nadie en su sano juicio puede decir que el consentimiento y la libertad sexual de la mujer y del varón no estén protegidos en España. Es verdad que se deben introducir mejoras a la vista de la evolución de los delitos sexuales, pero esta reforma es más bien una vuelta de tuerca ideológica que supone, además, un intervencionismo cada vez más alarmante del Estado en el ámbito de la vida privada de los ciudadanos. El tipo de publicidad con que se ha presentado este proyecto ante la cercanía del 8 de marzo, Día de la Mujer, es un indicio más del sesgo de esta nueva propuesta legislativa. Durante el proyecto de tramitación interna en el Gobierno, este proyecto de ley de igualdad sexual ha provocado un primer e importante tropiezo. El choque con el Ministerio de Justicia por las graves carencias de técnica jurídica y de redacción, lo que se ha calificado desde el PSOE como una chapuza jurídica, viene a confirmar las continuas desavenencias entre los ministros de Podemos y del Partido Socialista. Por un lado, esta ley no responde a la necesidad de afinar y mejorar nuestro actual ordenamiento, pero es que, además, su inconsistencia jurídica provoca inquietud incluso entre algunos miembros del Ejecutivo.